Estás escuchando la versión en audio de un artículo publicado en cebralista.es. Este contenido se ha generado mediante voz sintética como recurso de accesibilidad. Artículo titulado Soy indeciso, cuando la etiqueta se vuelve causa, publicado en el blog de cebralista.es en agosto de 2026. Una persona lleva 2 semanas con 2 pisos igual de buenos delante y una fecha de entrega que se acerca. Pide opinión a quien se cruza, vuelve a visitar los 2, rehace cada noche una lista de ventajas y desventajas que a la mañana siguiente ya no la convence, y cuando por fin se inclina por uno, la mejor de las 2 opciones acaba de alquilarse. En la sobremesa del domingo, resume el episodio con una frase que las demás personas aceptan sin objeción. Es que soy un indeciso. La etiqueta ordena la escena, reparte una explicación y cierra el asunto. Y sin embargo, mirada de cerca, no dice casi nada. No dice nada porque da un rodeo. Se ha observado una conducta, posponer, consultar, no comprometerse con ninguna de las 2 opciones. Y se ha resumido esa conducta con un rasgo, indeciso, que a continuación se usa para explicar la conducta de la que se sacó. Es indeciso porque no decidió. No decidió porque es indeciso. El círculo se cierra sobre sí mismo y la pregunta que de verdad importa, ¿qué hizo exactamente esta persona y bajo qué condiciones lo hizo?, se queda sin formular. Este artículo se ocupa de una sola cosa. ¿De qué pasa cuando la etiqueta de un rasgo deja de describir una conducta y empieza a usarse como su causa? La palabra misma viene ya gastada. Boleros y canciones han hecho de la indecisión un estado del alma, algo que se lleva dentro y se padece. Por eso el artículo la deja a un lado y mira lo único que puede comprobarse, lo que la persona hizo y en qué situación lo hizo. No se trata de negar que decidir cueste, ni que haya quien posponga más que otras personas. Las diferencias existen y se observan. Se trata de otra cosa, de dónde se coloca la explicación de esas diferencias. Un solo concepto sostiene lo que sigue, y a él se dedican las próximas líneas. La etiqueta que se vuelve causa. La escena del piso repite un hábito lingüístico muy asentado. Partimos de describir que alguien actuó de manera indecisa en un caso concreto y en 3 pasos casi imperceptibles terminamos en otro sitio. Primero convertimos el adverbio en un adjetivo. No es que actuara con indecisión esta vez, es que es indeciso. Después convertimos el adjetivo en un sustantivo con vida propia, su indecisión. Y por último ponemos ese sustantivo a gobernar la conducta. Su indecisión le hizo perder el piso. Cada paso parece inofensivo. El resultado no lo es. Hemos fabricado un rasgo interior y lo hemos puesto a producir el comportamiento que solo era su punto de partida. Esta operación tiene nombre en la crítica conceptual. Un análisis de la explicación en psicología de la personalidad la llamó magia verbal. Se toma una regularidad de conducta, se le pone la etiqueta de un rasgo y luego se invoca ese rasgo como si fuera la causa de la conducta observada, cuando lo único que se ha hecho es rebautizarla, véase referencia a Boag, 2011. El truco de la magia verbal está en que la etiqueta suena a explicación sin serlo. Nombrado el rasgo, ya no parece necesario mirar qué se hizo ni en qué condiciones. La explicación se ha gastado entera en poner el nombre, y este es el único concepto técnico que necesita el artículo. Una etiqueta de rasgo no explica la conducta que nombra, solo la resume y le devuelve el resumen disfrazado de motivo. El atajo se nota mejor cuando se lleva a sus consecuencias. Quien acepta que es indeciso empieza a leer con esa lente todo lo que hace. La tardanza en responder un correo, la duda ante la carta de un restaurante, el aplazamiento de una conversación difícil. Situaciones muy distintas, con demandas muy distintas, quedan cosidas bajo un mismo rótulo que las iguala y las explica de golpe. Y como el rótulo apunta a algo supuestamente fijo y propio de la persona, la conclusión que se sigue es desalentadora. Si soy así, poco puede cambiarse. La etiqueta no solo explica de más, también clausura el terreno donde de verdad podría hacerse algo. Del rasgo al episodio. La reformulación funcional invierte el orden. en lugar de partir de un rasgo supuesto para deducir de él la conducta, parte de la conducta observable y la sitúa en su circunstancia. Deja de preguntar cómo es esta persona y pregunta qué hizo esta persona, ante qué situación y con qué resultado. La unidad de análisis deja de ser un rasgo que la persona llevaría a todas partes y pasa a ser el episodio concreto. Esta decisión, en este contexto, con esta información disponible, este plazo y estas consecuencias percibidas. La palabra indeciso describía a la persona entera. La descripción funcional describe un episodio y por eso puede comprobarse. El cambio de unidad no es un matiz de vocabulario. Reformular «soy indeciso» como ante dos opciones parecidas sin un criterio claro que las separe y con miedo a arrepentirme, pospongo hasta que el plazo decide por mí, no es un modo más amable de decir lo mismo. Es decir, algo distinto. La primera frase cierra, nombra una esencia y espera resignación. La segunda abre, nombra una situación con partes identificables, la semejanza de las opciones, la falta de criterio, el miedo al arrepentimiento, el plazo, y cada una de esas partes es una condición sobre la que se puede pensar y, llegado el caso, actuar. Donde la etiqueta veía un rasgo, la descripción encuentra un contexto que exige unas conductas y no otras. Esta manera de mirar es la del análisis funcional de la conducta, la herramienta de fondo de todo el proyecto. En lugar de clasificar a la persona, describe qué hay alrededor de una conducta, qué se hace y qué se obtiene. Aplicada a las decisiones, deshace la ilusión de un rasgo único y deja a la vista lo que siempre estuvo ahí. Una persona que en unas condiciones resuelve rápido y en otras se queda atascada, sin necesidad de suponer que dentro de ella hay una cantidad fija de decisión repartida con más o menos suerte. ¿Por qué no es un rasgo de personalidad? Aquí acecha una objeción razonable. Alguien puede conceder todo lo anterior y responder que aún así hay personas que posponen de forma constante en muchos contextos durante años y que a esa regularidad se la llama con razón un rasgo de personalidad. La regularidad es real y no se niega. Lo que se discute es qué se hace con ella. Tratarla como un rasgo esencial, una propiedad interna que la persona posee y que se expresa igual en todas partes, convierte una descripción de lo que alguien suele hacer en una explicación de por qué lo hace y vuelve a cerrar el círculo de la magia verbal. Ahora, con la autoridad añadida de sonar a diagnóstico. El esencialismo, el hábito de leer las categorías con que describimos a las personas como si nombraran una naturaleza interior fija, ha sido examinado con detalle en el terreno de los relatos sobre la mente, donde una etiqueta puede pasar de resumir una experiencia a definir a quien la recibe. Un análisis reciente muestra cómo esos relatos pueden reescribirse para devolver a la persona su historia y su contexto. En lugar de sellarla con una esencia que la explica y la fija, véase referencia Brooker y Arnott, 2026. La misma operación vale para indeciso. La constancia de una conducta a lo largo del tiempo no prueba que exista un rasgo que la cause. Muchas veces prueba que las condiciones que la sostienen se han mantenido constantes, la misma dificultad para fijar criterios, los mismos contextos que castigan equivocarse, las mismas decisiones delegadas una y otra vez en otras personas. Un rasgo constante y un contexto constante producen la misma regularidad observable. La diferencia está en que sobre el segundo se puede intervenir. La prueba más sencilla de que no se trata de una cantidad fija la ofrece cualquiera que se observe un día entero. La misma persona que no logra elegir piso decide en segundos qué desayuna, con quién cuenta para un favor o cómo responder a una urgencia en el trabajo. No es que su indecisión suba y baje según la hora, es que su repertorio para decidir está afinado para unos contextos y desarmado para otros, y esa diferencia entre contextos y no una dosis interior es lo que explica el desigual resultado. Muluium, cuando la etiqueta se vuelve profecía. Hay un sentido en el que la etiqueta sí acaba teniendo poder causal, aunque no el que aparenta. No porque nombre un rasgo real que produce la conducta, sino porque aplicársela a uno mismo cambia las condiciones en las que se decide después. Quien se define como un indeciso empieza a comportarse en consecuencia. Delega en otras personas para no cargar con el error. Evita las decisiones que podría tomar por su cuenta. Anticipa que se va a bloquear y ese pronóstico lo bloquea. Y cada episodio en que pospone confirma la etiqueta y refuerza el ciclo. El rasgo no estaba dentro. Produciendo la conducta, la etiqueta, dicha en voz alta y creída, va montando poco a poco las condiciones que la hacen cierta. Este mecanismo se ha modelado con precisión. Un modelo reciente sobre el autoetiquetado describe cómo el hecho de aplicarse a uno mismo una categoría puede modificar el curso de la conducta y sus resultados, con relativa independencia de que la categoría describiera bien algo de partida, véase referencia a Ubia y Link 2025. Trasladado a las decisiones cotidianas, el aviso es útil. Repetirse «soy indeciso» no es un diagnóstico neutro que constata un hecho. Es una intervención sobre uno mismo que empeora aquello que dice describir. La etiqueta trabaja, pero no como explicación verdadera de un rasgo. Trabaja como profecía que dispone las condiciones de su propio cumplimiento. De aquí se sigue algo práctico. Si buena parte del efecto de la etiqueta está en cómo reorganiza la conducta posterior, retirarla y sustituirla por una descripción de episodios no es un juego de palabras. Cambia el material sobre el que la persona trabaja. Donde había una sentencia sobre lo que se es, aparece una lista de situaciones concretas sobre las que sí se puede hacer algo distinto la próxima vez. Un instrumento para desarmar la etiqueta. La propuesta se vuelve utilizable con un ejercicio breve, que no pide más que papel y un poco de atención descriptiva. Elige tres decisiones recientes en las que hayas pensado o dicho «soy un indeciso», o en las que alguien te lo haya dicho. Anota cada una en una fila. Al lado, abre tres columnas y responde, para cada decisión, tres preguntas. En la primera, ¿cuál era la situación exacta? ¿Qué había que decidir? ¿Qué opciones había? ¿Qué información faltaba? ¿Qué plazo corría y qué temías que pasara si te equivocabas? En la segunda, ¿qué hiciste exactamente? Descrito como conducta y no como etiqueta. ¿Pediste más opiniones? ¿Buscaste más datos? ¿Lo aplazaste? ¿Lo delegaste? ¿Reuniciste la lista? En la tercera, ¿qué conseguiste o dejaste de conseguir con ello? Una fila por decisión, tres columnas por fila. Esas tres preguntas son, sin más disfraz, las del análisis funcional. ¿Qué hay alrededor? ¿Qué se hace? ¿Qué se obtiene? Al llenarlas, el atajo se hace visible. Donde antes había una sentencia cerrada, «soy indeciso», aparece una descripción abierta. Ante esta situación concreta, hice esto y obtuve aquello. Y al leer las tres filas juntas, suele saltar a la vista lo que la etiqueta ocultaba, que no te bloqueas siempre ni por igual, sino ante cierto tipo de situaciones las que comparten un rasgo del contexto, no de tu carácter. Opciones demasiado parecidas, información que falta, un coste alto del error, o la costumbre de esperar el permiso de otra persona. La etiqueta se disuelve en un puñado de condiciones y las condiciones, a diferencia de un rasgo, se pueden cambiar. Nada de esto promete que toda decisión se vuelva fácil ni que las diferencias entre personas desaparezcan. Promete algo más sobrio y más sólido. Devolver la indecisión al terreno de lo observable, donde deja de ser una identidad que se padece y pasa a ser una conducta situada que se describe y, cuando importa, se modifica. No eres un indeciso. En ciertas situaciones, con ciertas condiciones, pospones. Y esas situaciones y esas condiciones tienen nombre, tienen partes y admiten cambios que ser indeciso nunca ofrecía. Este artículo mira una etiqueta cotidiana con la lente del proyecto, describir conductas en su contexto en lugar de explicar a las personas con rasgos. La carta semanal recoge cada viernes un apunte con esta misma mirada, aplicada a escenas de trabajo, estudio y decisiones de todos los días. Quien quiera empezar por su cuenta puede hacer el registro de tres decisiones propias durante los próximos días, describir cada una como conducta en su situación y observar cuánto de la etiqueta indeciso sobrevive al ejercicio. Esa es la puerta de entrada al terreno fuerte del proyecto, El análisis de la conducta aplicado a las decisiones. Referencias del artículo. Aubia y Link, 2025, The Mental Illness Self-Labeling Model. El modelo del autoetiquetado en salud mental en la revista Clinical Psychological Science. Boag, 2011, Explanation in Personality Psychology, Verbal Magic and the Five Factor Model. La explicación en psicología de la personalidad, magia verbal y el modelo de los cinco factores, en la revista Philosophical Psychology. Broecker y Arnaud, 2026, Countering Essentialism in Psychiatric Narratives, contra el esencialismo en los relatos psiquiátricos, en la revista Philosophical Psychology. Fin del artículo.